el primer análisis de la mañana.
Con Rafael Peña, de Olea Gestión. Rafa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Susana. Muy bien, ¿tú qué tal?
Muy bien. Hoy plato fuerte. Hoy el día viene movidito con muchas referencias, además de las importantes. Referencia number one, Nvidia, con las cuentas que ha publicado y por lo que representa para lo que es el conjunto de la bolsa americana y para lo que es la tecnología. Y también para esa rotación de sectores que estamos viendo en las últimas semanas. ¿Cómo has visto Nvidia y cómo ves la tecnología? ¿Qué puede suponer esto para las bolsas?
Bueno, yo creo que lo has definido muy bien, ¿no? Se ha convertido en el canario en la mina, ¿no? Es una compañía que rápidamente superó los 3 trillion y que ahora mismo tiene mucho peso por capitalización y por la actividad que hace, porque al final vende chips y conocimiento de negocio a todas las grandes tecnológicas, ¿no? Las cuentas en profundidad no las he podido mirar muy pronto, ¿eh? Tampoco es que nosotros seamos, como tú sabes, muy especialistas en valores, ¿no? Pero esta compañía, pues este tema sistémico sí la estamos viendo, ¿no? Pues los ingresos y los beneficios han estado por encima de la media del consenso y un poco por debajo de las aquellos analistas como más optimistas, ¿no? Yo creo que al final lo que determina es unos datos muy sanos para la compañía, con lo cual justifica esa gran subida del precio de la acción que ha tenido, anunció un programa de recompras de acciones y yo creo que, y esto ya es una opinión bastante personal, que la inteligencia artificial es una realidad, que la vamos a ver implementándose en un montón de servicios que usamos y que por tanto es algo a tener muy en cuenta. Ahora, entrar ahora en Nvidia para aquellos que nos siguen para como inversión, pues bueno, quizás la pena es no haberlo hecho hace unos meses, ¿no?
Bueno, Nvidia es uno de los elementos clave de la jornada y el otro va a estar en los datos macroeconómicos. Y hoy tenemos algunas cifras de inflación aquí en nuestro país, también en Alemania, y vamos a tener mañana el deflactor PCE en Estados Unidos, que es otra de las cifras que mira muy de cerca la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cómo ves el tema de la inflación? ¿La tenemos doblegada o no? Porque me da la sensación de que este mes de agosto podrían venir curvas, pues por lo que estamos viendo todos, precios turísticos y otra vez energía.
Bueno, nosotros pensamos que el problema de la inflación ha cambiado. O sea, ya no es un problema de control de la inflación como el que al que nos hemos enfrentado durante los últimos 18 meses, especialmente hace unos meses, ¿no? Ahora el problema es hasta qué punto nos va a permitir bajar tipos, ¿no? Y a qué velocidad lo va a hacer, ¿no? Y son los precisamente los tipos de intervención y la renta fija la que más ha sufrido de cierto desconcierto que ha habido entre las expectativas de bajada de tipos que tenía el mercado y la actuación de los bancos centrales, que yo creo que han sido bastante claros, ¿no? Entonces, para mí la clave ha dejado de ser a corto plazo la inflación para poder bajar tipos y su velocidad, si los datos de empleo, tanto en Jackson Hole como en los minutes que publicó la Fed, va a ser muy dependiente de los datos para ver qué hace, pero hay bastante consenso en que va a bajar en Estados Unidos, se va a bajar como mínimo 25 puntos básicos y un mal dato de empleo nos llevaría incluso a 50 en la reunión que van a tener en septiembre, ¿no? El 17 y 18 de septiembre. En Europa tenemos una situación un poco diferente, ¿no? La actividad económica americana, como también veremos mañana, o esta tarde creo que es, perdón, sí que se está manteniendo en entornos del 2,8, el 2,9% de forma anualizada. En Europa hay peores datos, especialmente en Alemania, a pesar de un esfuerzo en inversión pública. España se libra un poco y, por tanto, este soft landing o este aterrizaje suave que sí se está produciendo en Estados Unidos, aquí, sin llegar a ser un aterrizaje brusco, es con peor situación macro y, por tanto, más presión para los bancos centrales. Y yo creo que ahí es donde vamos a ver quizás algo más de divergencia, ¿no?, entre países.
Hablabas de los datos de empleo. Recientemente Estados Unidos revisaba a la baja la creación de empleo del último ejercicio en un 0,5% y el mercado se volvía un poco loco con esa revisión. ¿Qué esperar y qué mirar de esos próximos datos de empleo?
Yo creo que perspectiva. O sea, yo creo que no tenemos que ver los datos muy, muy a corto plazo. Influyen muchos factores, ¿no? Creo recordar que en el discurso de Jackson Hole hablaban, o ya no sé si en los minutes, que la baja creación de empleo que se comenta y las modificaciones no respondían realmente a frenos de actividad real en la contratación, que hay otros factores que influyen, ¿no? También la recuperación de gente que vuelve al mercado laboral, el incremento de población activa. O sea, yo creo que las caídas en el empleo, que es, sí me parece muy muy relevante, que han sido el soporte de la economía durante los últimos 18 meses, tenemos que verlas con una perspectiva de largo plazo y, por tanto, no caer en el dato, en la interpretación del dato semanal o mensual.
Datos de empleo, datos de inflación, valoraciones de mercado. La Reserva Federal va a tener reunión el próximo día 18 de septiembre. ¿Esperas 50 o 25 puntos básicos? ¿Y cuánto esperas para antes del cierre de año?
Pues la verdad es que como tú sabes, nosotros no nos gusta predecir lo que van a hacer, porque no somos analistas, somos gestores. Lo que tenemos que es preparar nuestra cartera para que capitalice bien o navegue bien esa travesía, ¿no? Nosotros creemos que no es muy relevante. La volatilidad que ha habido en los cortos plazos y en los largos plazos ha sido terrible. Los bonos ahora mismo ya están descontando de una manera seria estas cuatro bajadas de tipos que descuenta el corto plazo. O sea, hemos visto el rally en el que nos hemos metido, ¿no? En el año ya hemos desandado todo prácticamente, en el caso americano, baja cuatro puntos básicos en el año desde el inicio de año, cuando recordar que veníamos con expectativas de seis bajadas de tipos, ¿no? Ahora el mercado en Estados Unidos tiene cuatro. Por tanto, ese 3,80 que está el mercado americano nos parece que ya está descontando también un muy buen escenario. Es verdad que nos gusta más Estados Unidos que Europa. Todo lo que sea tipos cerca del 5 con la inflación por debajo del 3 nos encanta. O sea, que nos encantaría que subiera un poquito más para poder entrar. Ahora tenemos una duración 3 en el fondo y yo creo que con eso te digo todo. El movimiento ha sido en el 2 años, que ha bajado en el año un 0,40, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Europa igual, pero la diferencia es que partimos de tipos mucho más bajos, ¿no? El tipo de intervención americano y el tipo de intervención europeo, pues tienen una diferencia de 175 puntos básicos, ¿no? Con lo cual el bono alemán al 2,68, al 2,70, que ha sido su máximo y está ahora en el 2,26, bueno, pues yo creo que ya está más el mercado todo descontado y por eso ahí tenemos una duración mucho más baja, ¿no?
De la renta fija que tenéis en cartera, ¿es renta fija de calidad, crédito de calidad o también metéis la patita en el high yield? Te lo digo porque justo esta semana estaba mirando rentabilidades de las distintas emisiones de renta fija y el high yield gana por goleada. Era en el año, creo, ofrecía una rentabilidad del 7,5%. ¿Cómo componéis las carteras?
Bueno, nosotros por mandato, o sea, para cumplir nuestro mandato tenemos unos límites, ¿no? Y en el caso de high yield o inversiones en calificación de crédito podemos llegar hasta un 15%. Estamos por debajo del 8%. Yo creo que con eso te digo bastante, ¿no? O sea, al final creemos que la parte core, la parte central de la cartera la estamos realizando adecuadamente porque precisamente los tipos cortos nos han retribuido y por tanto podemos seleccionar mejor y asumir menos riesgos para ese complemento, para cumplir nuestro mandato, ¿no? Que es lo que al final te decía antes, ¿no? De predecir, nuestro mandato es 5% de rentabilidad objetiva con preservación de capital a 3 años, que es lo que estamos cumpliendo, y es lo que creemos que con ese 7,5-8% en high yield es suficiente.
¿Rentabilidad de la cartera?
Pues la serie limpia estamos en el 7% en el año, lo cual, bueno, pues nos hace que después de un buen año también 2023 empezamos a sanear, bueno, a tener rentabilidades positivas en 3, en 5, por supuesto, y en 10 años, que es nuestro objetivo prácticamente del 5%, en el 3% también superiores al 5%, y sanear, recordar que 2020 fue un año complejo, sin entrar a repetir todo lo que pasó, y el año 2022 también complejo, con lo cual para inversiones de medio y largo plazo como nosotros todavía seguimos con algo de pelea para cumplir el mandato, ¿no? No solo quedarnos con los últimos 18 meses que han sido muy buenos.
Pues enhorabuena por los resultados. Rafa Peña, desde Oreja Gestión, muchísimas gracias por el análisis y ya por el jueves. Un abrazo.
Gracias a ti, Susana.
Adiós, Rafa,
un saludo
gracias.
Para todos.
Adiós.
Chao, chao.